ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। A continuación estamos leyendo en el Srimad Bhagavad Gita, tal como es, séptimo capítulo, el conocimiento del absoluto. Texto 4. Bhumi. Hay esto no se puede ver atrás. Hay que abrir que ponerlo. Como que se ve. Eso, ¿eh? Arriba. Bhumi, apo, anaro, vayu, aham, mano, buddhi, eva, cha, ahankara, titiyam, me, dina, Bhumirapanalovayu Ahankara Nityambe Vinna Prakriti Rashtata Bhumi Tierra Apa
Agua
Anala Fuego Vayu
Aire
Kam
Eta
Mana
Mente
Buri
Inteligente
Eva
Ciertamente
Cha
I
Ahankara
Ego
falso
Iti
Así pues
Iyam
Todos estos
Me
Mi
Vinna
separadas
Prakriti
energías
Astadha
octuple
traducción
del verso la tierra el agua el fuego el aire el éter la mente la inteligencia y el ego falso estos ocho elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Significado por Srila Prabhupada. La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y sus diversas energías. La naturaleza material se denomina Prakriti, o la energía del Señor en sus diferentes encarnaciones, expansiones, Purusha. Tal como se describe en el Shvatara Upanishad, como se describe en el Satvata Tantra. Vishnostu trini rupani purushakyani ato viduhu ekam tu mahata shastri dvitiyam tvanda samsitam dvitiyam sarvabhutastam tani kyatva vimuchyate. Para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Krishna adopta la forma de tres Vishnus. El principio de ellos, Mahavishnu, crea la energía material total, conocida como el Mahatattva. El segundo, Gavodakashayi Vishnu, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. El tercero, Shivadakashaya Vishnu, se difunde en todos los universos en forma de la superalma omnipresente y se conoce como Paramatma. Él está presente incluso dentro de los átomos. Todo aquel que conozca estos tres Vishnus se puede liberar del enredo material. Este mundo material es una manifestación temporal de una de las energías del Señor. Todas las actividades del mundo material están dirigidas por estas tres expansiones Vishnu del Señor Krishna. Estos purushas se denominan encarnaciones. Por lo general, aquel que no conoce la ciencia de Dios, en paréntesis Krishna, supone que este mundo material es para el disfrute de las entidades vivientes, y que las entidades vivientes son los purushas, los causantes, los controladores y los disfrutadores de la energía material. Según la Bhagavad Gita, esta conclusión atea es falsa. En el verso en discusión se afirma que Krishna es la causa original de la manifestación material. El Srimad Bhagavatam también confirma eso mismo. Los ingredientes de la manifestación material son energías separadas del Señor, incluso el Brahmajyoti, que es la meta última de los impersonalistas. Es una energía espiritual manifestada en el cielo espiritual. En el Brahmajyoti no hay diversidades espirituales como en los Vaikuntha Lokas. Y el impersonalista considera que ese Brahmajyoti es la meta última y eterna. La manifestación Paramatma también es un aspecto temporal y omnipresente del Kshirokakashaya Vishnu. La manifestación Paramatma no es eterna en el mundo espiritual. En consecuencia, la auténtica verdad absoluta es la suprema persona de Dios, Krishna. Él es la persona energética completa y posee diferentes energías separadas e internas. En la energía material, las principales manifestaciones son ocho, tal como se mencionó antes. ¿Habrá un lugar donde se puedan llevar los niños? En energía material, las principales manifestaciones son ocho, tal como se mencionó antes. De estas, las primarias cinco manifestaciones, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo, se conocen como las cinco creaciones gigantescas, o las creaciones burdas, dentro de las cuales se incluyen los cinco objetos de los sentidos. Estos objetos son las manifestaciones del olor, el sabor, la forma, el tacto y el sonido físicos. La ciencia material abarca estas 10 cosas y nada más. Pero las otras tres, es decir, la mente, la inteligencia y el ego falso, son desdeñadas por los materialistas. Los filósofos que se ocupan las actividades mentales tampoco tienen conocimiento perfecto porque no conocen la fuente última, Krishna. El ego falso, yo soy y es mío, que constituye el principio básico de la existencia material, comprende 10 órganos de los sentidos para las actividades materiales. La inteligencia se refiere a la creación material total, denominada el Mahatattva. Por lo tanto, de las ocho energías separadas del Señor se manifiestan los 24 elementos del mundo material, que constituyen el tema de la filosofía Sankhya, atea. Originalmente, ellas son productos de la energía de Krishna y están separadas de él.
Pero los filósofos samkhya, ateos, que poseen muy escaso conocimiento, no saben que Krishna es la causa de todas las causas. El tema que se discute en la filosofía samkhya trata únicamente de la manifestación de la energía externa de Krishna, tal como se describe en el Bhagavad Gita. Bhumira punanubhayu kammanuburirevacha mahankariti yamme vinna papitirashtata. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Estos ocho elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Bueno, entonces acá estamos ahora escuchando del capítulo 7 del Bhagavad Gita. Y ese capítulo es denominado el conocimiento del absoluto. Entonces en esta parte, como se me ha mencionado antes en textos o versos anteriores, el Señor nos está revelando algo acerca de su creación. No sobre la creación, sino que nos está dando conocimiento acerca del mundo fenomenal, de la creación material, y más adelante nos está explicando lo que es la energía espiritual, y también nos está explicando, dando conocimiento aún más confidencial, conocimiento más confidencial es el conocimiento acerca de la relación que tiene el ser vivo, la entidad viviente, espiritual, con el alma suprema. ¿No? Hay muchos, Pablo menciona acá, ¿no?, los científicos materialistas también están haciendo investigaciones, quieren saber, conocer, descubrir, para entender mejor lo que constituye esa creación material. Entonces, acá estamos escuchando de una persona que realmente sabe. ¿No? Como decimos en la mañana, nosotros como entidades vivientes condicionadas, ¿no?, tenemos muchas fallas o muchas limitaciones. Y por eso jamás vamos a poder descubrir con nuestros propios medios la causa de todas las causas. Pablo nos dio un ejemplo lindo. Él decía, cuando la madre revela la identidad del padre, la madre normalmente es la conocedora, ¿cómo es eso? La fuente del conocimiento. Nosotros podemos especular, podemos hacer tantas investigaciones, pero normalmente la madre sabe. En forma similar, también tenemos una madre espiritual, ¿no? Se dice para Tvija, para tomar segundo nacimiento, y las shastras dicen que todo ser civilizado, refinado, ¿sí sabe?, debe tomar dos nacimientos, ¿no? El primer nacimiento es el nacimiento con la ayuda de padre y madre. Se dice en el Bhagavatam, el padre da la vida, ¿no? Dentro de las cinco, ¿cómo se llama? El semen, el seco es, ¿no?, se encuentra la vida. El padre siembra, ¿cómo se llama?, la semilla. Y la madre da el cuerpo. Entonces, era ya un punto importante, ¿no? Así como Pablo menciona que los científicos modernos, ellos piensan que la causa de todo lo que está es simplemente un funcionamiento así material, químico, capaz alguna electricidad también por ahí, ¿no? Alguna energía que se va liberando los elementos inertos, puros, pero esto no es un concepto que se afirma en los santos. Eso es una, ¿cómo es eso? Un concepto muy, muy limitado. Y por eso volviendo al punto, nosotros debemos ser afortunados y tener una fuente de conocimiento perfecta. ¿No? Eso se refiere a la madre espiritual. Y así como la madre espiritual, Shuti, los Vedas, también nos revelan la identidad de nuestro Padre. ¿No? Por ejemplo, acá estamos escuchando Bhagavad Gita. ¿No? Bhagavad Gita forma parte de la literatura védica. ¿No? En el Bhagavad Gita, como Pablo muchas veces decía, se nos explican las bases, como el ABC, la ciencia espiritual. ¿No? Y sin entender el ABC, o el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? La matemática no tiene base. ¿No? Entonces, ¿no? Ahora estamos escuchando del Bhagavad Gita cosas muy, muy importantes, ¿no? Cualquier hombre sensato, inquisitivo, ¿no? Se pregunte, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué será todo esto? ¿Qué estará allá afuera del universo? Hay tantos planetas, hay tanto ahí, desconocido. Tenemos muy escaso conocimiento, ¿no? Conocimiento acerca de esa cosa. Porque somos muy limitados. Pero cuando aceptamos el conocimiento revelado, descendiente, ¿no? Hay dos formas de adquirir conocimiento. Uno es por el proceso empírico o ascendiente. El Rey Ashraya Pablo explica tres procesos, o tres formas de evidencia, mejor dicho. El primer proceso es que nosotros usamos nuestros sentidos limitados. ¿No? Por ejemplo, el clásico ejemplo que nos da Pablo con el sol. Lo primero que se percibe del sol es la luz y el calor. ¿No? Por ejemplo, ahora estamos sintiendo, pues, ¿eh? ¿No? Sintiendo el calor. Porque el sol está más cerca. En verano el sol está más cerca, a nuestra parte del mundo. Y la luz, ¿sabes? Es lo primero que va a salir. Después, si somos más serios en entender lo que son, salimos y buscamos la fuente de esa energía. Capaz nos subimos al techo, y si no está nublado, no está lloviendo como a mediodía. Entonces, durante el día vemos, esta es la fuente. Es un aspecto localizado, ¿no? Hay una fuente. No es que la luz y el calor no tienen fuente, simplemente están ahí, sin ninguna causa. Y después, si nosotros nos volvemos más expertos, nos volvemos, científicos solares, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Sí? Científicos solares. ¿No? Esta clase científica estudia muy minuciosamente lo que es el sol, lo que es la superficie, ¿no? Inclusive usan diferentes vidrios, ¿cómo se dice? ¿No? Para percibir diferentes actividades, explosiones, erupciones, ¿no? Diferentes sustancias hay ahí, no sé. Sí. Se vuelve más esto. Y descubren que hay mucha variedad ahí. Y las shastras nos revelan algo muy interesante. ¿No? Se dice que de la vida, ¿no? Cuando los semidioses, los devatas, ¿no? Miran al sol, ellos no son, ¿cómo se dice? Cegados, ¿sí? No son cegados por la luz fuerte, sino que ellos pueden penetrar esa luz y ver el dios del sol detrás de esa refugio. Y el forma similar, como tiene su personalidad, ¿no? El dios del sol. En forma similar, se dice que la verdad absoluta también se realiza en diferentes aspectos, ¿no? El primer aspecto es el aspecto Brahman, como dice acá, la fulgencia del Señor. ¿No? O mejor dicho, el aspecto de la eternidad. Y ese aspecto se va realizando por la especulación filosófica. Eso estuvimos leyendo hoy en la mañana, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Por los kyanis. Después el aspecto localizado, el que se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes, ¿no? Como la Supadharma. Hay dos, somos dos en el corazón, no solo uno. Hay uno que es, bueno, eso no somos nosotros, y además de nuestro se encuentra otro alma ahí. ¿No? Una expansión, una manifestación del Señor en la forma de testigo y sancionador. ¿No? El Bhagavad Gita Krishna también dice, nos explica que la función que cumple el Señor en esa posición muy particular, ¿no? Que Él nos hace olvidar, nos da conocimiento, y nos da, ¿cómo es ese recuerdo? Si nosotros, como almas individuales, seres vivos, deseamos olvidarnos de Dios, entonces el Señor nos cubre tal y nosotros jamás podemos entender lo que es Dios. ¿No? Por eso le cuesta tanto a la gente entender lo que es Dios. Porque se encuentran bajo la influencia mágica, como es ese, ilusorio del Señor. Y en el Bhagavad Gita Krishna dice que nadie puede jamás transcender esta energía ilusoria por su propio esfuerzo, por su propio, ¿cómo se dice? ¿Ah? Por su propio medio. Y él nos da también conocimiento, nos va iluminando desde dentro del corazón, nos va dirigiendo. Él es el que nos suministra buena inteligencia para ver las cosas en la perspectiva propia. Y Él nos da recuerdo, porque en realidad todo el proceso de conciencia de Krishna, todo el proceso de revivir su conciencia espiritual en el corazón, es más o menos solo un proceso de recuerdo. Porque nosotros somos, por nuestra constitución original, somos eternos sirvientes de Krishna. Pero nos hemos olvidado. Por eso Prabhupada nos dio esa explosión tan linda, ¿no? Ir de vuelta a Dios, regresar de vuelta al lugar, a casa, ¿no? Cuando uno está viajando en una parte lejos de casa, capaz se va a India, no sé, la India. Y después de un tiempo, cuando uno está en la India, tarde o temprano uno quiere volver a casa. Y cuando se acerca a casa, ¿no es cierto? Cada vez que está más cerca, y en el avión se encuentran muchos uruguayos, ¿no? Se escucha el cantito uruguayo, ¿no? Sí. Y cuando baja, ¿no? Ya uy. ¿No? Uno se queda muy emocionado, ¿no? Por ver el paisaje, ¿sí? ¿No? Uruguay, ¿no? Y se va, cuando regresa a casa, gusta la casa, están los parientes, ¿no? Está el perrito, ¿no? Están todos los objetos, queridos, no sé. Y en forma similar, el proceso, la conciencia de Krishna, es más o menos lo mismo. Gradualmente uno va recordando, uno va reconociendo. Y hasta que uno no ha regresado de vuelta al lugar, no ha tomado pleno refugio en los pies de los del Señor, uno jamás se siente completamente satisfecho. ¿No? Así como Pablo en ese ejemplo del pez fuera del agua, ¿no? Cuando se saca el pez del agua, el pez jamás estará satisfecho. Bajo ninguna circunstancia, fuera del agua. Se le puede ofrecer cualquier facilidad para hacer cualquier cosa. ¿Sí? Pero el pez jamás está resuelto. Tan pronto que se devuelva el agua, el pez está, ¿no? ¿Sí? Se encuentra en su elemento natural. El vamos a generar como almas espirituales. Nosotros tenemos un elemento natural. ¿Sí? elemento natural. Jamás estaremos satisfechos mientras que estamos viviendo en el mundo material y nos conectamos separados de Krishna, mantenemos intereses separados de Krishna. El proceso de conciencia de Krishna es tan lindo, porque nosotros estamos aprendiendo yoga, proceso yoga, cómo conectar todo el mundo con Krishna. Por todo el proceso de la conciencia de Krishna logramos gradualmente armonizando de nuevo con la divinidad, con nuestro Padre Supremo. Y más que logramos esa armonía, más que nos restablecemos en esa posición como eternos sirvientes o hijos, más estamos satisfechos, ¿no? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita hay una parte donde dice: Brahma Bhuta Prasanatmana Sucha Dina Kamushati Samaha Sarveshu Bhuteshu Matpaktim Naparekha. Brahma Bhuta, cuando uno logra esa liberación, se entiende perfectamente como alma espiritual, no falta en el mundo material. La primera manifestación hay alguien que está molestando la línea, ¿no? Lo primero es ese snack, prasanatma, ¿no? Prasanatma significa que uno siente alivio, uno siente feliz. Y esa clase de felicidad no se puede comparar con ninguna de las felicidades o felicidades que estamos experimentando, ¿no? En la clarificación de los sentidos, en el contacto con los objetos de los sentidos, en el plano material. Plano de Buda pasa, nasucha tina con mucho tiempo. En esa posición uno jamás se lamenta y tampoco, ¿cómo era? Anhela, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Desea, ¿cómo se llama? Anhelo. Esas son las actividades de nuestra mente perturbada todo el tiempo. Todo el tiempo estamos queriendo satisfacernos nuestros deseos, estamos siempre ansiando por algo, no sé. Y para el plano siempre quedamos frustrados, lamentándonos. Porque jamás lo que logremos en el plano material nos satisface. Por eso tarde o temprano rechazamos, ¿no?, lo que ansiamos antes. Además, las cosas en el plano material se van disminuyendo, ¿sí? ¿No? La energía siempre se va disminuyendo. Bueno, entonces la sucha tiene acá mucho aquí. Eso significa, ¿no?, tal persona se queda muy tranquila, desapegada del mundo material. La sucha tiene Samasarveshu Bhuteshu significa que uno se vuelve ecuánime, ¿cómo se dice? Ecuánime con todas las entidades, Señor. No más peleas, no más purismo, no más insultos, ¿no? Nada de esto. Si uno entiende que dentro de cada uno y todos los cuerpos se encuentra un alma espiritual, tal como yo, y nosotros somos todas partes de Krishna, somos eternos sirvientes de Krishna, uno ya no hace esa gran diferencia, ¿no? Es una de las cosas que se ve. Por eso Shri Prabhupada dice que este movimiento de la conciencia de Krishna eran las verdaderas Naciones Unidas, ¿sí? ¿No? Prabhupada decía en Nueva York, ¿no?, cada año, cada tanto, hay más banderas. No se están hundiendo, sino que cada vez se están fraccionando más. Mientras que Shri Prabhupada decía, somos las Naciones Unidas del mundo transcendental. ¿Por qué es esto? Porque tenemos un plano en donde relacionarnos en forma armoniosa, ¿no?, relacionado con Krishna. O sea, otra cualidad de un alma grande, o Brahma Bhuta también, es la compasión, ¿cómo se llama? La misericordia, ¿no?, con otras entidades también. Bueno, es otro punto. Entonces, Brahma Bhuta pasa, la socha tina kam samasa de chupudi, matva tinga padepana. Eso significa ¿no? Que en el plano espiritual nuestra ocupación natural es servicio devocional. Así como hay actividades en el plano material, también hay actividades en el plano espiritual. No es que nos volvemos menos personas, sino que nos volvemos más personas, más refinadas. No como los mayavadí personistas especulan, ¿no? Que cuando uno logra liberación, uno se vuelve uno con los demás. Y la individualidad desaparece. Eso no es cierto. Es un concepto erróneo. Inclusive hay un verso en el Bhagavatam donde dice, ¿no? A veces el señor Brahma está expresando eso, ¿no? Dice, a veces las personas que se han sometido a grandes austeridades se piensan ser liberadas. Pero porque todavía no tienen inteligencia completamente, ¿cómo es eso? Aguda, purificada. Y no han tomado refugio en los pies del otro del Señor. No han empezado emprendido las actividades del servicio de los Señor. Tarde o temprano de nuevo se atraen actividades materiales. Lo que es natural. No podemos existir sin actividad. Así que de esa forma, ¿no? Cuando la inteligencia no está completamente purificada, no entendemos muy bien, no hemos escuchado suficientemente, ¿no? de las fuentes autorizadas, ¿no? De votos puros, de Bhagavatam, de Bhagavatam, podemos llegar a toda clase de confusiones erróneas. ¿No? Entonces, las actividades en el plano espiritual son actividades de servicio devocional. ¿No? Acá estamos llevando nuestras actividades motivadas, con ese equipo de nuestras actividades basadas en nuestro egoísmo, en lo que egocentrismo, ¿cómo se dice? ¿No? Estamos interesados nosotros mismos, queremos beneficio, alguna cosa, ¿no? ¿Cómo se dice? Ya, beneficio para nosotros mismos, resultados para nosotros mismos. Pero en el plano espiritual estamos solo pensando cómo satisfacer a Krishna, cómo satisfacer los sentidos de Krishna. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Y a menos que uno ha logrado esa, ¿no? Ha despertado esa plena conciencia de Krishna, no está permitido entrar en el mundo espiritual. No es como cuando uno va viajando por acá, no por acá, no, cono sur es todo como uno, no más o menos. ¿No? Pero cuando, por ejemplo, uno quiere entrar en Estados Unidos, hay muchas restricciones. ¿Has sacado una vez? ¿Consigue una visa? Sí. Es muy difícil. Inclusive el otro día alguien me dijo, no, fue en Paraguay, me dijeron que cuando uno inicia el trámite para la visa tiene que poner $100, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? $100. Y cuando rechazan la visa, no le devuelvan las $100. Qué arrogante, ¿no? O sea que hace falta una visa, hace falta $100. Anteriormente, cuando viajamos a India, hace muchos años, ¿no? Los años 70 por ahí, se requería de ciertas vacunas, ¿no? Fiebre amarilla y cosas de eso. Especialmente cuando uno tenía sellos en Sudamérica, ponía muchas restricciones. Y así como, ¿no? Y también piden alguna seguridad, quieren ver el pasaje de vuelta, no sé. Quieren que uno tenga alguna propiedad, ¿sabes? Como seguridad o cuenta, ¿cómo es eso? Tarjeta de crédito, cosas así. ¿Sí? En forma similar, cuando uno quiere entrar en el país más increíble, ¿no? En Vaikuntha, el mundo espiritual, también hay muchos requisitos. Pero el requisito básico es que uno esté completamente purificado. Mientras que hay deseos egoístas o materialistas, esas cosas lo atan a uno, ¿sí? Como anchos. El otro día, cuando estuve en Buenos Aires, di una clase y después de la clase, Guna Gray más me hizo una pregunta. Preguntó: ¿cómo es que a veces vemos que devotos están practicando conciencia de Krishna Y inclusive después de muchos años parecen que no están haciendo avance. ¿Cómo es eso? Inclusive, bueno, entonces yo le respondí, ¿no? Le conté la historia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que él había contado. Bhaktisiddhanta Saraswati le contaba esa historia, ¿no? De un clan, ¿cómo es el clan? Que estaba por viajar a otro pueblo a tomar parte de un casamiento, una ceremonia de casamiento. Entonces a la noche se subieron todos al bote. Con la esperanza de llegar a la mañana de la fiesta y disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Entonces, como era la noche, ¿no? Estaban todos cansados y sentían que el botero, ¿cómo se? ¿No? Estaba remando, ¿no es cierto? ¿No? Y de esa manera ganaron el deseo. Dormieron todos. Y a la mañana, cuando salió el sol, los primeros se despertaron y estaban con cualquier expectativa, ¿no es cierto? Pero cuando empezaron a mirar, se dieron cuenta que no se habían ido ni un centímetro del lugar donde habían salido. Y aunque el botero había remado toda la noche, entonces empezaron a investigar qué había pasado, ¿no es cierto? Y descubrieron que el botero no había levantado la ancla. Entonces Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Daba esa cosa, esa analogía, ¿no? Para demostrar la importancia, ¿no? De a mismo también cultivar, ¿no? Nuestro deseo y no mantener cultivar nuestros deseos materiales al mismo tiempo. Mismo ejemplo. Así que nosotros debemos poner lo que estamos escuchando en la práctica. A menos que nosotros hacemos esto, el conocimiento realmente no fructifica, ¿cómo se llama?
No
da fruto. Lo conocemos, Vikyan. Estamos escuchando que no somos el cuerpo, estamos escuchando el Bhagavad, estamos escuchando, asociando con los devotos. Y obtenemos de esta forma toda la facilidad para progresar la vida espiritual. Pero si mantenemos nuestros apegos materiales, especialmente apegos a actividades pecaminosas, ¿no? La palabra dice, esto es como cuando uno está por encender fuego y echa agua encima del fuego. ¿Qué pasa cuando se tira agua? Se apaga. Y el nuevo está encendiendo. El nuevo. ¿No? De esa manera uno no puede encender el fuego. En forma similar, ¿no? Nuestro servicio devocional, nuestra relación con Krishna, también es como un fuego que se va encendiendo, ¿no? Y debemos ser muy cuidadosos de no tirar agua encima del fuego. Entonces, de esa manera, las actividades del servicio devocional, ¿no? O sea, en el plano espiritual, las actividades son servicio devocional. Y acá somos aprendices, ¿cómo se dice? Aprendices. Y no es que cuando uno logra éxito, o se va avanzando, ¿no? Que uno llega al punto de, bueno, ahora ya, ¿no? Voy a descansar en mis cosas, laureles. ¿Sí? Y cuando por fin uno alcanza la meta de trascender el mundo material, que uno va a descansar, ¿no? A medida las actividades se vuelven aún más refinadas, incluso aún más cosas, más activas. Pero todas las actividades están saturadas, ¿no? Motivadas por el amor, por el afecto a Krishna. Desde el comienzo nos sentimos esa misma atracción, porque todos estamos muy contaminados, ¿no es cierto? Estamos todavía muy atados al mundo material. Pero si seguimos el proceso tal cual, como hemos escuchado una mañana, ¿no era ayer? Como ese famoso verso, Atasi Krishna Namara, no va a haber economía, y el segundo que hikibaru son la manera como nosotros vamos realizando Krishna es por la gracia del Señor. Entonces, en el momento nuestra existencia, nuestros sentidos son muy cosas, muy duros, ¿sí? Muy duros, están cubiertos por la materia. Y por eso no tenemos una percepción directa de la trascendencia o de, ¿cómo se dice? Del alma espiritual, ¿no? O de Dios. Pero se dice cuando los sentidos se van ocupando en el servicio del Señor, los sentidos se purifican. Y cuando los sentidos están purificados, se dice que el Señor se va revelando al devoto por medio de los sentidos purificados. Inclusive es lo primero que uno realiza es Nama, ¿no? El nombre del Señor. En otras palabras, el proceso del servicio devocional no depende tanto de los ojos como de oído. El oído es el medio más importante en la percepción de Krishna. ¿Y cómo nosotros percibimos Krishna? Primero por Nama, por nombre. Y gradualmente de esa forma el Señor se va revelando, ¿no? Sus diferentes aspectos. ¿No? Guna, sus cualidades, su forma, sus actividades, y todo lo que es relacionado con Krishna se vuelve entendible, ¿sí? Cuando el Señor se nos revela, se revela de nosotros. Así que es el proceso. Por eso estamos, se nos recomienda que nosotros tomemos refugio del canto de los santos nombres del Señor. Y lo vemos. Una persona sincera que canta los santos nombres no queda un tonto. De una forma u otra, ¿no? El proceso purificatorio, purificante del canto de los santos nombres es muy profundo. Inclusive hay otro verso en el Bhagavatam donde dice cuando uno comienza a adorar a Krishna o Vasudeva, uno obtiene conocimiento sin causa. Conocimiento sin causa. Y se desapega, logra liberación sin ningún esfuerzo aparte. ¿No? Lo que buscan los yogis, los impersonistas, o sea, liberación del condicionamiento material. Normalmente esto, para eso practican grandes, aceptan grandes austeridades, con años se quedan ahí, no fijo, no comen, ayudan, controlan la respiración, vivan solo en las Himalayas, en las cuevas, someten a grandes austeridades para lograr la liberación, primero para controlar la mente y los sentidos, y después para trascender el condicionamiento de los demás. Y una persona que es bendecida con el servicio devocional, emprende el servicio devocional, comenzando con el canto de los santos nombres del Señor, obtiene estos resultados como subproductos, sin
conseguirlos,
sin buscarlos ni siquiera. Se dice que un devoto puro siempre tiene a su disposición, ¿no?, todos los beneficios del mundo material. Así se dice mukti, por ejemplo, liberación, ¿no?, en una forma personificada, ¿sí, no? Se dice que está fuera de la puerta del devoto con las manos juntas esperando servirle al devoto, y el devoto no le da ninguna importancia a la liberación. Y no solo eso, también el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos, y también la religiosidad, ¿no? Normalmente por la religiosidad, por Dharma, uno logra desarrollar sus buenas cualidades, ¿no? Por eso es el primer punto, la primera meta en la vida, ¿no?, debe ser Dharma, ¿no? Dharma, que uno practica, ¿no?, lleva a cabo los principios religiosos para desarrollar, refinar su personalidad, su carácter, ¿no? Lo próximo es el arte, desarrollo económico. ¿no? Cuando uno canta Hare Krishna y se rinde al Señor y hace que la misión del maestro espiritual o la misión de Krishna sea la misión de uno, automáticamente, en forma inconcebible, aparecen todos los medios para hacerlo, para lograrlo. Hay una linda historia con el Krishna. Por ejemplo, hay un verso en el Bhagavad Gita donde Krishna dice: Ananya Sintayanto Mangitana Payupatike. ¿Cómo era? Tú conoces más versos. El último verso es: Yoga Kshema Bahamyaham. En donde Krishna dice: ¿no? Si uno está ¿no? sirviéndole con amor, ¿no? y está siendo meditando, ¿no? en pensar en mí, yo le llevo todo lo que necesita y mantengo todo lo que tiene. Qué linda promesa, ¿no? Pero hay una condición también. Entonces se cuenta que había un brahmana, se llamaba, ¿no? Arjuna Acharya, era muy erudito. Y él estaba escribiendo comentarios al Bhagavad Gita. Entonces un día él leyó este verso. Leyó que yo, Krishna, yo le llevo lo que necesita el devoto. Entonces él se quedó pensando, pero Krishna es la suprema persona de Dios. ¿Por qué él tiene que ir personalmente para llevar al devoto lo que necesita? Eso parece una contradicción. Entonces cruzó la palabra Bahami, ¿no? que yo llevo, y la cambió por Bahami, que yo hago que se lo lleven. Sí. Entonces de esta manera él dejó, ¿sí? y se fue de casa. Entonces mientras que va afuera, aparecieron dos niños muy hermosos en la casa de Arjuna Acharya, y la esposa estaba solita en casa. Y Pava dice que los niños estaban llevando como un bambú, como cosa, un palo de bambú, es cosa, una barra de bambú, así, uno al otro en la cosa, en el hombro, y llevaban entre medio de ellos una gran carga, ¿sí? Entonces, y esa carga consistía en boga, así como arroz, tal, frutas, manteca, leche, alimentos, no cosas para ofrecer. Entonces, cuando la esposa los recibió, se asombró mucho. Ustedes son tan bonitos, dijo la esposa, ¿no? Ustedes no tenían que llevar una carga así. ¿Por qué es que usted lleva una carga tan grande? ¿Y quién los mandó? Entonces uno de los niños dijo: tu esposo nos está mandando. Y nos forzó a llevar esa carga. Y no solo eso, nos amenazó. Y cuando no queríamos vender, nos pegó. Entonces la esposa dijo: pero no lo creo, miren. Mi esposo es un brahmana mansito, pacífico, no da ningún cosa, ningún problema nadie. Entonces un niño se lo vuelve así, le mostró la espalda y había una herida, ¿sí? ¿No? No salía sangre, ¿sí? Entonces la esposa se quedó muy asombrada, choqueada, ¿sí? Entonces ella dijo: ¿qué es esto? Pero los niños dijeron: no, ¿nos van a pegar otra vez? Y esa se viene corriendo. Entonces después de un tiempito volvió a Arjuna Acharya y cuando entró en la casa vio algo que nunca había visto antes. Vio que la esposa estaba comiendo, porque el sistema védico es que la esposa le sirve con amor, con afecto al esposo, le cocina, le sirve la comida, y una vez que el esposo ha comido, ella come los remanentes, no así como los discípulos comen los remanentes de maestro espiritual. Entonces él vio esto y
era como una completa raza basa, ¿no?
¿Sí?
Una completa contradicción a las tradiciones védicas. Entonces, ¿pero qué pasó acá en casa? ¿Qué? Entonces ella dijo, ah, tú eres cruel, no quiero ni mirarte la cara. ¿Y por qué pasó? Entonces ella dijo, tú eres muy cruel.
Pegas muchos minutos en la calle. No, no. Las fuerzas de las grandes calles. ¿Por qué no haces esto?
Entonces Chunachaya, como era muy inteligente, ¿no?, trató de entender lo que había escuchado, ¿no? Y mientras que estaba pensando, investigando esto, ¿no?, empezó a preguntar para confirmar con la esposa. Dijo,
cuéntame, ¿cómo eran esos niños?
Me dijiste que eran muy hermosos. Entonces ella dijo, sí, eran muy hermosos. Uno era medio oscuro, ¿eh?, y estaba vestido con un dote de seda amarilla, ¿eh? Tenía el pelo muy bonito, ondulado, ¿sí? Muy, muy bonito. Llevaba una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, con una pluma de
pavo real,
¿sí?
La pluma de pavo real.
Y el otro era blanquito, blanco. Y estaba vestido con un dote así de seda azul, muy hermoso también. Entonces cuando Ayunacharya escuchó eso, él entendía, uy, Krishna y Balaram venían a mi casa, ¿por qué será? Entonces él recordaba, en la mañana agarré a Pavakita y raspé a Pavakita, usando algo de eso. Y como Bhagavad Gita, como el plano absoluto, no hay diferente en la persona, ¿cómo es? El nombre de una persona, la forma de la persona, la instrucción, y mismo Bhagavad Gita no es diferente de aquella. Es una forma del Señor, una forma literaria del Señor. Entonces se considera muy ofensivo cambiar algo, cruzar algo, ¿no?, cambiar algo, tachar algo, no sé. Entonces él entendía que había cometido una gran ofensa. Y de esa manera, en realidad nosotros debemos aceptar Bhagavad Gita, ¿no?, tal como es. Como Pablo nos dio Bhagavad Gita, un Bhagavad Gita muy particular. Pablo nombró, no Bhagavad Gita tal como yo te curo, ¿no?, sino que le dio el título, tal como es, tal como es. ¿No? Pablo le da mucha importancia a la transparencia del Bhagavad Gita, que el Bhagavad Gita sea auténtico. Para el Bhagavad está esmerando, ¿pues? Haciendo sus comentarios esmerados. Bhagavad no está pensando quizás, quizás no, ¿no?, sino que cuando el Bhagavad nos dio sus comentarios, él estudiaba muy minuciosamente los comentarios, los acharyas previos, las autoridades. Mismos comentarios de la Manucha Chaya y otras grandes personalidades. Él leía los comentarios y nos daba un resumen. Esa es la esencia. Conociendo muy bien las condiciones del mundo actual. Así como Pablo decía, presentándonos vino viejo en botellas nuevas. Así que eso, pues eso es como nosotros entendemos Pablo. Y Pablo también nos enseñó de ser muy despierto, ¿cómo es? No solo despierto, que uno se duerme, ¿no?, sino que siempre debemos preguntar, ¿no?, cuando nos aparece algo nuevo, estamos escuchando algo que nunca escuchamos antes, debemos siempre preguntar, Prabhu o Mataji, ¿no?, ¿dónde dices? ¿Dónde sacó usted eso? ¿No? Y Prabhu nos dio el ejemplo perfecto. ¿No? Pablo siempre respaldaba todas sus declaraciones, sus clases, sus comentarios, citas, ¿sí?, con citas, respaldo, ¿no?, de su propio maestro espiritual, de la Guru Parampara, ¿no?, o de otros textos sagrados. ¿Sí? Esa es la manera. De esa manera podemos lograr entender las cosas tal como son. ¿no? Y hay muchas cosas hoy en día, ¿no? Cuando uno lee, cuando ha estudiado bajo la guía de más espiritual peregrino, hay muchas cosas que se han vuelto, ¿cómo se dice? Aparentemente verdades irrevocables, que están en contradicción, ¿sí? ¿No? A lo que dice el texto sagrado. Y hemos visto a lo largo del tiempo que todas esas contradicciones, o ¿cómo se dice? Erróneas, tarde o temprano siempre crean problemas, ¿sí? Bueno, entonces una de las recomendaciones para esta era, ¿no? En particular, es que nosotros debemos tomar refugio en el canto de los santos nombres del Señor, ¿no? Hoy en la mañana estamos hablando de no debemos subestimar la potencia de los santos nombres del Señor. Cuando yo les recomendé que ustedes se reunieran regularmente para cantar los santos nombres, no lo tomen, ¿cómo es ese? A la ligera. Era lo más importante que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y no hay ninguna cosa más importante que estamos haciendo como devotos, es cantar los santos nombres del Señor. No hay otra cosa más importante, ¿sí? Inclusive por eso, ¿no? Se da tanta énfasis, hay tantos textos védicos que nos, ¿cómo se nos entrun con respecto a esto? Debemos tomar refugio en el santo nombre del Señor, cantar a Hare Krishna, reunirnos, cantar los santos nombres. Hoy fue muy lindo, salimos a la calle ahí, ¿cómo es en el centro? Estuvimos cantando los santos nombres, fue un estadio, ¿no? ¿Qué le parece? ¿No fue lindo? Muy lindo. Eso es nuestra arma, ¿sí? O nuestro, ¿cómo es? Nuestro secreto. ¿Cómo los devotos pueden mantenerse, ¿cómo se dice esto cuando uno toma la vacuna y está inmune? Esa es la manera como los devotos se pueden, o las personas se vuelven inmunes a la influencia de esta era de carne. Cuando uno toma refugio en el santo nombre, especialmente cuando uno canta con los devotos, en armonía, ¿sí? Uno canta y los otros responden, después uno canta, responden. Esa es la manera como nosotros podemos transcender la influencia de la energía ilusoria. Y no solo eso, también podemos lograr fuerza, determinación, convicción, ¿sí? ¿No? En nuestra vida espiritual. Así que espero que ustedes puedan seguir más seguido cantar los santos nombres de la calle. Como Pablo decía, ¿no? Cuando nosotros prediquemos, no hacemos sankirtan en público. Pablo dice que eso es bueno para nosotros, no, es bueno para la gente y es bueno para nosotros. Así que por favor, ¿no? Toman eso muy serio. Si no salen a la calle, por lo menos reúnense regularmente. Y si solo cantan, se beneficia todo el mundo. ¿Sí? Simplemente cantar. Hoy cuando estábamos cantando el mantra, ¿no? Le dije algo a Krishna Chandra, ¿no? Hoy cuando Krishna Chandra, yo lo observé cuando él canta, cada tres mantras cambia la melodía, ¿no? ¿Puede ser? Yeah, bueno, ayer también, ¿eh? Sí. Pero la manera como nosotros nos absorbemos, ¿sí? Es que no cambiemos tanto, sino que simplemente escuchemos. Y naturalmente los kirtans se vuelven muy extraños después de un tiempo. Nos quedamos como el disco roto, ¿sí? ¿No? Después. Sí. Cantamos siempre lo mismo. Pero igual se volvió muy lindo, ¿no? ¿No fue? Por lo menos yo disfruté como nada. ¿Tú también? Bueno, ahora llegamos a un fin natural, parece. ¿Hay una pregunta con relación a esto? Sí.
Uh-huh. proceso de sancionador, ¿qué significa? O sea, ¿qué?
Sí, es que Krishna es el que sabe todo y él nos da permiso. Hay una historia que escuché una vez en una cinta donde el Prabhupada hablaba de su infancia, ¿no? Él decía así como, hablando de Paramatma, pidiendo permiso, ¿no? Él decía, así como yo era muy pequeño, cuando yo quiera hacer pipí, ¿cómo se dice, no? Siempre preguntaba a mi mamá, ¿puedo pasar pipí? Y para eso como ejemplo, ¿no? ¿No? Como el Paramatma siempre tiene que dar, ¿cómo se dice, no? ¿Sí? Si no, Paramatma no nos da permiso, no podemos hacer nada. Si no hay, si no hay buen karma, no tenemos en cosas los bienes necesarios para lograr algo, para hacer algo, no lo van a poder hacer. Hay otro ejemplo que nos vamos a hacer en Paramatma, ¿no? Le daba el ejemplo al niño que está tratando de levantar una piedra, ¿sí? ¿No? ¿No? Piedra grande. Está, ¿no? Y el padre está observando al niño, ¿no? Y misericordiosamente se acerca y levanta la piedra, cosa, ¿no? Y el niño piensa, yeah. ¿Eh? Yeah, ¿no? Pero en realidad lo levantó el padre la piedra, ¿no? ¿Sí? En forma similar, Krishna es el que nos da las habilidades, nos da la inteligencia, nos da todos los elementos para llevar a cabo nuestras actividades. Pero nosotros estamos pensando, yo estoy haciendo esto. Yo soy el disfrutador, yo soy el centro, yo soy el actor. Pero en realidad todo esto lo facilita Krishna. ¿Sí? No, por ejemplo, hay mucha gente, hoy estamos hablando con un devoto, ¿no? Acerca de los negocios acá en Uruguay, ¿no? ¿No? Pablo le daba un ejemplo muy lindo, decía, ¿no? Si todos los que trabajan duros, ¿no?, serían los controladores, todos serían los controladores. Pero Pablo decía, hay gente que trabaja día y noche y siempre están pobres. Y hay otra gente que no hace nada, ¿no? Uno es una familia rica y está ahí, ¿no?, toda la vida. No, ¿no? ¿Sí? O de repente aparece, no sé, una herencia, se murió el tío rico en Nueva York, ¿no? Y llega el telegrama, va, tenés unos cuantos millones, ¿quieres? ¿No quieres? ¿No? ¿Sí? ¿Y cómo aparece eso? Porque hay algo de calma, hay algo que, ¿no?, hay algo restante, ¿sí?, ¿no?, que no es actividad piadosa. ¿Sí? Y en forma similar, capaz estamos muy bien situados y de repente nos llega la noticia que tenemos solo un mes más porque tenemos cáncer. ¿Sí? ¿No? O no sé, o sí. De repente hay una inflación, o algún robo, ¿no? Y todo se desaparece. Eso es todo calma, eso es lo que permite sanciona a Krishna. Por eso una persona consciente de Krishna, una persona liberada, inteligente, dice, la sutra tiene causa. ¿Sí? Mismo cuando tiene, no se lamenta, porque, bueno, ¿sí?, yo lo logré, pero puedo hacer todos los esfuerzos para recuperar, pero si no, en paz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. ¿Eh? O hay gente, por ejemplo, que se enferma, ¿sí?, y gasta toda su plata, ¿sí?, en querer salvarse, pero no logra curarse. ¿Sí? Es como, hay que entender, bueno, nosotros cada uno tenemos nuestro destino, ¿sí? Cada uno tiene su cosa, su buen karma, o mal karma, o karma mixto, Por eso Prahlad Maharaj decía algo muy lindo. Él decía, así como viene el sufrimiento sin que uno lo busque, en forma similar también aparece cada tanto la felicidad. En otras palabras, no somos los controladores. Entonces Prahlad Maharaj decía que uno no debe ocuparse solamente en tratar de incrementar la felicidad y disminuir el sufrimiento, sino que sabiendo que esto viene automáticamente, utilizar la energía tan valiosa humana, ¿no? Al tener un cuerpo humano, uno debe ocuparse lo más posible en servicio de los Señor. Ese es el verdadero propósito. ¿Cuál es el mejor provecho? ¿Cómo es eso? Mejor uso. ¿No? Estamos todos metidos en eso, ¿no? ¿Ah? ¿No? Siempre estamos como tratando de tapar de agujeros, ¿no? Y también llamando, ¿cómo podemos solucionar tal cosa? ¿Eh? Y estamos siempre, ¿no?, calculando, ¿no?, comparando precios, comprando barato y venderlo caro, ¿no? ¿Eh? Encontrar algún tonto que lo vende bien barato, ¿no? Y encontrar otro tonto que no conoce el precio y lo compra bien caro. ¿No hay negocio eso? Eso es negocio, ¿no? La idea, ¿no? Hasta el Pablo dice en el Pablo aquí, ¿no?, los Vaishyas tienen una concesión, ¿no? La concesión es que ellos pueden, bueno, mentir un poco, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, al decirle al cliente, mi querido cliente, con usted no hago ninguna ganancia. Es pura piedra. Pero ningún negociante vende cosas haciendo pérdida, ¿no? Sí. Pero le gusta el diferente. Y si el devoto es un Vaishya, entonces nunca se olvida de Krishna. Cuando hay ganancia, el devoto entiende, yo debo sacrificar, como Krishna me dio algo, ahora que tengo algo, yo puedo ofrecer algo a Krishna. Cuando hay buen karma, cuando aparecen las cosas, uno nunca debe olvidarse de esa gran oportunidad que uno tiene. Porque cuando uno no tiene nada, no puede ganar. Por ejemplo, cuando salimos a la calle de ese bolívar, ¿no? Muchas veces encontramos gente que nos sale los bolsillos, ¿cómo se hace? ¿No? No tengo ni un peso, ¿no? Me gusta, macanón, ¿no? Pero no tengo ni un peso, ¿no? Muy desafortunado, ¿no? Como decimos muchas veces, vida tras vida tras vida, y por fin llega en contacto con un devoto. Y al encontrarse en un devoto, se está por abrir el portón de la liberación, ¿no es cierto? Pero no tiene para dar algo, ¿no es cierto? Ninguna cosa, aunque ha trabajado tan duro, no tiene un centavo para cosas, para expresar su agradecimiento a Cristo. Para pagarse un puesto a Cristo, ¿no es cierto? Lo que le corresponde a Cristo. Muy desafortunado. Entonces, cuando uno tiene algo, es porque Krishna le ha dado esa facilidad para servir a Krishna con algo, ¿sí?, ofrecer algo. Pero si somos demasiado avaros, ¿sí?, ¿no? No estamos siempre en ansiedad que alguien nos descubra, ¿no es cierto? ¿No? Que alguien viene y mete cosas, ¿no? Mete cosas, ¿no? La nariz en algo que no tiene nada que ver. ¿No? Por eso cuando uno tiene algo, está siempre en ansiedad. Ahí, ¿no? Viene los familiares, vienen, quieren los hijos, ¿no? Papito, dame un pesito, ¿no? Pónselo acá peso. ¿Qué es? ¿Pesos son pesos? ¿No? Viene la esposa, el querido, ¿no? Oye, al revés muchas veces, ¿no? Que las señoras son las que producen los fondos, ¿no? ¿Sí? Y el hombre es casero, ¿sí? ¿No? Va con el bebé, lava las ollas, no sé, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O las más cosas, lava la ropa, ¿sí? Después Hay mucha gente que está calculando, ¿cómo decir? Queriendo sacarle la plata, como los abogados, los médicos, demás, los familiares. Además, cuando uno tiene plata, uno tiene muchos amigos también. Parece con uno. Muchas amistades, todo el mundo quiere. ¿No? Uno pasa con su coche silbarado, ¿no? ¿No? Dicen, ah, Biri, ¿no? ¿Cómo va? Hare Krishna. ¿No? Le gusta mucho Hare Krishna de repente, ¿no? ¿Sí? Y después vienen los religiosos, ¿no? No, que están con los libritos ahí, también quieren sacar algo, no sé. ¿Qué significaste con eso? Bueno.
¿De qué manera uno otro hace algo con karma?
¿De qué forma? Lo que sea. Uno puede servir lo Krishna con la inteligencia, puede servir lo Krishna en la forma de física, física. Puede servir lo Krishna por medio de la educación, que, ¿cómo se llama? Lo que uno sabe, por conocimiento. Uno puede servir a Krishna con dinero, puede servir a Krishna con su, con sus propiedades, ¿cómo se dice? ¿No? Por eso, uno, por ejemplo, uno tiene una casa que le sobra, ¿no? Uno puede ponerle al servicio a Krishna. ¿Sí? O construir un templo. En muchos países del mundo los devotos han construido templos muy bonitos. Más que nada en la India. Bueno, no muy lejos acá también. En Perú, por ejemplo, los devotos construyen un templo muy bonito. El estilo así como Mayapur, ¿no? Con las. ¿Cómo se conoce? No Mayapur, el río pues mandaron. Sí. Instalaron lindas deidades, tres altares grandes. Entonces el ayuno es ilimitado, como uno puede servir, o puede contribuir, o puede apoyar. Pablo decía, ¿no? La prédica, por ejemplo, Pablo dice que, ¿no? Si uno puede recibir los libros o predicar directamente, uno puede apoyar la prédica con lo que uno pueda, ¿no? Por ejemplo, como abogado, uno puede sacar los tributos de la cárcel cuando los llevan presos por recibir los libros. Como ha sucedido en muchas partes del mundo, ¿sí? O uno puede dar una mensualidad, ¿cómo es la mensualidad? ¿Sí? Todos los meses, un poquito. Y cuando toda la gente da un poquito, que no duele mucho, al final, por contribuir todo un poquito, se vuelve mucho. O uno tiene una verdulería. ¿Sí? Donde vendes verduras, frutas, o tiene un campo donde producen leche. ¿Uno puede dar una parte de esto? Eso es cultura védica, eso es cultura concéntrica. ¿Sí? Que todo el mundo contribuye con algo que tiene, algo que pueda, para el servicio del Señor. ¿Qué le parece? ¿Cómo?
Krishna. Soy una persona diabética. Pero tu representante
es Krishna. Yo soy un insignificante servidor de ese campo.
Insignificante yo quiero decir cómo hacer la manera más directa de la manera ambigua.
¿Ambigua? ¿Ambigua como abstracto?
Abstracto, como que yo
Ya, yo soy tu maestro espiritual, pero al mismo tiempo Pablo estableció un sistema de organización organizativo, ¿sí? Entonces acá también tiene un sistema, son partes del sistema organizativo, ¿no? Entonces normalmente en todos los lugares los devotos que están a cargo, ¿no?, que tienen responsabilidades, hacen planes, establecen primero proyectos y también hacen planes para cosas, para poner metas, poner metas. Entonces tengo entendido que acá en el momento no existe nada de eso, pero habría que hacerlo. Tarde o temprano en el Uruguay también van a tener que establecer algo, hacer un plan en conjunto y hacer algo. Ahora está todo muy fraccionado, ¿sí? ¿No? Cada uno tira por su lado. Y cuando cada uno tira por su lado, de nuevo llegamos al mismo punto, ¿te das cuenta? Todas las clases terminan así. ¿Ah? La cosa es que yo acá no tengo cargo, pues soy solo un mendigo. Son solo un mendigo sannyasi que está pasando cosas. Es que estoy de paso. Y estoy pasando acá todavía porque tengo la familia acá. Mientras que mi cargo mi cargo ha sido atrapado en el sistema, bueno, en la organización, con nuestra fuerza. Pero eso lo tenían que hablar ustedes con su autoridad. Y si las autoridades acá deciden, no hacen un plan y se va concretando, entonces naturalmente también esperan de mí que yo también, que yo también animo a los que me escuchan que también participan. Me van a decir, Bhakti Bhushan Swami, ¿por qué no le dices a tus discípulos que también hagan algo para esto? Esperando que el guru dice, rúmense al plan. ¿Entiendes lo que digo? Pero yo no soy acá el iniciador, ¿cómo se dice? El que da visiones. Como dije, no todas las clases terminan con esto. ¿No es así? Todas las tres clases que digo, ¿cuántas vi? Siempre terminan con lo mismo. Por eso cuando voy, mis hermanos espirituales ahora en Buenos Aires, para fin de año, les voy a transmitir ese mensaje, esa sensación, ¿cómo se sabe? Eso es todo lo que puedo hacer. ¿Qué te parece?
Está
bueno,
porque
ya se
algo rápido, ¿no? Porque también estamos con las
sensaciones de este. ¿Alguna pregunta filosófica? Él está primero.
contrario, con Ramanuja y Ramanuja, no algo así de caligrafía.
¿Qué es caligrafía? Parte de la cultura espiritual. De acuerdo a la definición védica, artistas normalmente son shudras, ¿no? Personas que están muy hábiles con las manos, ¿sí? ¿No? Y el sistema védico es que los shudras normalmente trabajan bajo, como si son sirvientes, dependientes, y trabajan bajo personas más cualificadas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, como me dijiste ahora, Ramanuja te inspiró a usar tu habilidad en servicio a Krishna, ¿no? Entonces el sistema védico fue que los brahmanas, ¿no?, que conocían las shastras, ¿no?, instruían o dirigían a los demás. Por ejemplo, los artistas. Un artista que no está bien guiado puede crear cualquier estudio por los medios, ¿sí? ¿Cómo se dice? Por los medios, por arte, por los medios de comunicación, ¿no? Pero cuando está bien, ¿cómo se dice?, adiestrado, bien formado, bien dirigido, ¿no?, puede participar en la glorificación del Señor de forma muy increíble. ¿Dónde fue eso? Hace poco estuve en un lugar, en la Rafa Yatra, en Guadalajara, México. También hacían eran 3 días en Rafa Yatra, y teníamos 3 carros tremendos, y habían cualquier gente, un océano de gente participando en el Rafa Yatra. Y después terminamos en una plaza en el centro de Guadalajara, un escenario tremendo, y en donde esa plaza era una plaza en donde ya había miles de gente, ¿sí?, turistas, toda clase de gente, ¿no? Y en medio de ese lugar hicimos espectáculos, ¿sí?, ¿no?, por 3 días, ¿no? Y también había por ejemplo, habían 4 madres que habían estudiado ese arte de ¿cómo se dice?, baile para el templo. Sí, esto, ¿no? Y eran muy expertos, ¿no? Y cuando empezaron a bailar en el escenario, ¿no?, todo el mundo se quedó con la boca abierta. Aunque mucha gente no entendía nada, inclusive la espiritualidad para mucha gente es algo completamente fuera de alcance, no sé. ¿No? Pero como bailaban tan bonito, inclusive estaban expresando pasatiempos de Krishna con las gopis, cosas así. Y es tan bonito ese arte, ¿no? En vez de tener unas chicas semidesnudas ahí bailando, ¿no?, haciendo todo el mundo olvidando de Krishna y de la cosa, del propósito de la vida, ¿no? Esas jóvenes, cuando bailaban, no creaban ninguna de esas sensaciones que crean normalmente las mujeres cuando, ¿cómo es?, se exponen así en público, especialmente hoy en día, ¿no? Aparte, ¿no?, como toda la decoración, la corona, todo tan bonito, parecían como deidades, ¿no? Eso es una forma de arte. Después también tenemos otro arte, ¿no?, la arquitectura védica también es, no sé cómo se dice, ¿no?, uno queda completamente cogido. Jesús. Y la música. Para nosotros la música, los elementos de la música, es lo más importante, la devoción. ¿No? Nos manejamos en otro plano. ¿Sí? Los artistas védicos no son personas que quieren sobrepasar a otros artistas, ¿sí? O quieren crear algo nuevo que nunca existía, como los artistas modernos, sino que son personas que se adaptan a disciplinas, ¿no? Se vuelven sirvientes de su profesor, ¿cómo se llama? Hasta en la cultura védica los alumnos adoraban su profesor, ¿no es cierto? Y de esa manera el profesor nos, ¿cómo es eso? Impartía, ¿sí? ¿No? Revelaba conocimiento. Mismo, por ejemplo, cuando personas pintan, la pintura y la escultura, en conciencia que es el sistema védico, ¿no? No es que cualquiera hacía cualquier cosa, inventaba sus propias imágenes, ¿no? Sino que se requería que las personas realmente estén completamente rendidas, ¿no? La rendición, la sumisión era el principio más importante en la educación. Y cuando los pintores no son bien dirigidos y tienen una conciencia como es pura, dice, ¿no? Se vuelven instrumentales para la aparición de Krishna en la pantalla. Krishna se va manifestando en la pantalla. Por eso, ¿no? Cuando alguien pinta a Krishna o hace algo por el estilo, ¿no? Es muy importante que esas personas realmente sean devotos. ¿No? Nosotros somos entrenados, pues, devotos son entrenados, ¿sí? A ver, entender. Estamos escuchando todos los días de Krishna, estamos meditando en Krishna, ¿no? Y cuando hay personas que no son devotos lo ponen ahí, ¿cómo es eso? Se vuelve un dolor de cabeza, un rasa basa. Para que todos esos artes médicos se requiere de entrega, rendición, con disciplinas. ¿Quería decir algo?
¿Sí? Usted estaba hablando de que un devoto no es tanto lo bueno y lo malo, como se llama el deber externo. No es ir a ver abajo hace unos años que uno adivinando dijo que en realidad, y se resuena un poco cuando se habla con esto, se dijo que en realidad un devoto iniciado no está sujeto al karma. Según varios devotos que estaban presentes, como que no, el karma, el prabhata karma sería, o sea, el karma de la vida pasada, tiene influencia, pero
hay también lo que se conoce como prarabdha karma, ¿no? El prarabdha karma es el karma que está funcionando en el momento. No es que cuando uno se vuelve devoto de repente se vuelve rubio, ¿sí? ¿No? Sino que o más largo, ¿sí? O más, no sé, o cambia, ¿sí? ¿No? Porque eso significa que el karma va cambiando también, ¿no? Sino que el ejemplo de los pavos es como el ventilador, ¿no? Cuando se apaga el ventilador todavía está en movimiento, ¿no? Pero como no recibe más impulsos eléctricos, cada vez somos más lento, más lento, más lento, más lento. O sea, ¿qué es lo que está, no? ¿Cómo es eso? Funcionando es el karma que se está terminando gradualmente. Claro, si uno enchupa cada tanto otra vez, ¿no? Entonces el buen tirador no lo comienza a andar. Sí. Pero cuando un devoto se desenchupa, ¿no? O sea, como para con todas las actividades pecaminosas, sigue los cuatro principios regulativos estrictamente, canta todos los días sus 16 rondas y se va ocupando en servicio devocional, entonces esto sucede, es lo que está produciendo esto. Cada vez más lento, más lento, más lento, porque cuando no hay más calma, ¡puf!, nos vamos. no tiene ninguna razón de quedarnos acá en el plano material. Lo que nos mantiene acá andando es el Parata Karma. Y está todo, está ahí. Es como una flor, ¿no? La flor se va desarrollando, pues, ¿no? Y el florecimiento, y después crear más cosas, ¿sí? Sí, sí, no, sí. Así que de esa forma hay algo todavía andando. Pero no estamos. Y es una. Bueno, eso no es existencia. ¿Cuál es el restante? ¿Cómo se dice? ¿Había otra pregunta? ¿Cómo quién? Yo. Sí.
¿Es porque es karma o porque una pasión no es normal?
Puede ser ambas cosas. En el Esta Devoción, Prabhupada está citando un verso del Bhagavatam donde dice que, ¿no?, que cuando le llega, ¿cómo es? El devoto está sufriendo, ¿no? El devoto simplemente debe pensar que esos son los resultados, mis fechorías de antes, y simplemente debo tolerar eso. Y mientras que está sufriendo, ¿no?, se dice que debe orar en lo más profundo del corazón a Krishna, que le otorga su misericordia. O sea, no protesta o no se desamiga o no se deprime, sino que toma refugio en Krishna. En medio de todas las dificultades, no se desvíe, ¿sí? No se desanima. Entonces el verso de Bhagavatam dice, cuando uno mantiene esa postura, ¿no?, determinada, y, ¿no?, siempre orando a Krishna, nunca olvidándose de Krishna, pidiendo misericordia al Señor, se dice que uno se vuelve el merecedor de misericordia del Señor. Así como el hijo, cuando el hijo ha siempre mantenido su relación con el padre en forma, ¿cómo se dice?, sumisa, se vuelve merecedor de la herencia del padre, automáticamente. En forma similar, cuando el devoto se mantiene, mismo en medio de grandes dificultades, siempre fijo en su posición, y no buscando falta en los demás, o dando hasta la culpa a Dios que estoy sufriendo, sino que asume una actitud humilde, ¿no? En realidad todo lo que estoy sufriendo se debe a las fechorías de antes. Me corresponde sufrir porque fui muy pecaminoso, he hecho alguna cosa, capaz ni siquiera recuerdo, porque de todas formas, ¿qué podemos recordar? ¿No? Nuestra memoria es muy escasa. Es suficiente entender que nada se mueve, nada sucede sin la sanción del Señor. El Bhagavatam dice, ninguna hoja de pasto se mueve. Confirmado. Ninguna hoja de pasto se mueve sin la, con ese permiso, sin la sanción del Señor. Eso es conciencia de Cristo. No es que pasa algo y inmediatamente uno, ¿no?, está buscando la culpa en otros o defectos en otros, ¿no? Sino que uno, primero todo lo entienda, debe ser por algo que me está pasando eso. Y el Señor sabrá. Krishna es el testigo, él sabe, y él es el sancionador, él nos sanciona nuestro karma. Nosotros olvidamos, ya después de días olvidamos lo que hicimos hoy. Pero el Señor nunca se olvida, y se encuentra ahí como testigo, y él nos da los resultados, él nos sanciona, da el permiso. Y cuando estamos sufriendo o cuando estamos de una forma u otra obteniendo algún, no sé, algún beneficio, algún buen momento, ¿no? Debemos entender que esto se debe a actividades piadosas de antes, en forma similar cuando está sufriendo, es porque hemos sido muy pecaminosos. ¿Se entiende?
Efecto.
¿Estás tomando medicación? Eso también puede ser una de las causas. Hay que entender que lo que uno sufre en los momentos es por algo que uno ha hecho. Y mejor tolerarlo y no hacer mucho lío, ¿sí? ¿No? Porque si no, esto solo se alarga, ¿cómo es eso, no? El devoto, cuando sufre, entiende, oh, me estoy deshaciendo, ¿cómo es eso? Me estoy limpiando, ¿no? Esos son los restos. Inclusive hay devotos que aún hablan, por favor Krishna, dame todo ahora, así no tengo que sufrir más, así puedo salir de esa condición, una vez para siempre. Claro que nosotros también tenemos otra consideración como devoto, ¿no? La otra consideración es que nosotros también tenemos, ¿no? Somos responsables por nuestro servicio devocional también. Entonces si hay algunas cosas que están ahí, no debemos hacer arreglos para, si es posible, sacarnos esos obstáculos de servicio devocional. ¿Sí? ¿No? Porque ya no tengo un servicio importante y me está molestando alguna enfermedad, alguna cosa, no sé. ¿No? Entonces sí, tomo algo para seguir con el servicio devocional, ¿no? Porque el servicio devocional es lo más importante de todo. Es como hoy en la mañana alguien mencionaba esto. Tú mencionaste eso, con el cálice. Entonces era muy pecaminoso comer granos y cálice. Pero en el caso de Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? como ese predicador pesado, conociendo las conclusiones de la Shastra, no sé. Entonces él nos instruyó de esa forma, ¿no? Que la prédica en ese caso es más importante que cualquier cosa. Él lo ha visto también en nuestro movimiento, ¿no? Inclusive Prabhupada, ¿no? A veces decía cuando uno está demasiado afectado por el ayuno, por ejemplo, echar más y cosas así, y ya no puede funcionar más hasta ahí, ¿no? Y ya no ni puede cantar, ni puede saltar, hasta acá. Mejor comer un poquito para hacer algo, para poder escuchar, para cantar a veces. ¿Se entiende? Es más importante. ¿Qué les parece? ¡Raga Muni! ¡Sí, ya! ¿Cómo?
¿Krishna mueve el karma continuamente de devotos en cada uno de ellos o solamente se da en raras ocasiones en algunas específicas de devotos? ¿O es para todos en general que mueve continuamente?
Cosa que con los devotos Krishna es especialmente benévolo. Por ejemplo, cuando Pava estaba muy enfermo al final, ¿no? Los médicos no entendían cómo Prabhupada todavía podía, o sea, seguir viviendo. ¿Y por qué es eso? Porque Krishna interfirió, ¿cómo es eso? Intervino. ¿Sí? No, los últimos momentos con Srila Prabhupada era muy intenso, ¿no? El intercambio amoroso entre los devotos y Krishna Prabhupada era muy intenso. Entonces el devoto le pedía en Pablo, por favor Pablo, quédate un poquito más. Y Pablo decía, ok. Después de ya Pablo decía, ahora me tengo que ir. Y los devotos, ah, no, Pablo, quédate un poquito. Y de esa manera Pablo decía, no, el devoto creo que fue Tamar. Esa oportunidad que nos da Krishna para servirle, Krishna nos acabe más oportunidad, más oportunidad. Y cuando comencemos a hacer mal uso, o engañamos, o maltratamos de votos, algo por aquí, ¿no? Se ve como se va quitando. ¿Sí? Y como todo se transforma a energía material en vez de ser espiritual. Mismo los objetos, los sentidos de nuevo se vuelven muy fuertes, irresistibles, ¿cómo se dice? ¿No? Se va tirando esa shakti, esa potencia espiritual. ¿Qué le parece? ¿Ah?
Muy bien, gracias.
Ah, gracias. Estamos esperando el cantante.
Disculpe,
que estamos. Bueno, entonces, comencemos.
Imagina escuchar los
textos. Bueno. Se me acabó el repertorio.